Sigamos analizando más sobre la vida de Salomón, el hombre que pidió sabiduría a Dios, pero no siempre fue muy sabio, que digamos. Todo esto y algo más en este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo 21. Saludos, Dios te bendiga. Continuamos meditando en la vida de Salomón, el hombre que pidió sabiduría cuando le tocó dirigir la nación de Israel, un hijo de David, y fue muy inteligente en ese sentido, porque la labor que tenía por delante, las diferentes responsabilidades de atender un numeroso pueblo con todas sus exigencias y el día a día de la administración, pero también había un elemento espiritual de conservar una salud espiritual sana de esta nación fundada por Dios. Y se admira y se analiza y se estudia mucho sobre la vida de Salomón en el aspecto de su sabiduría. Vamos a movernos de Proverbios, vamos a movernos de Eclesiastés, de los Salmos, donde algunos también se le adjudican a Salomón. Vamos a Primera de Reyes, el capítulo 10. Y no vamos a olvidar las cosas que ya hemos considerado cuando Salomón está en esta interesante reflexión diciendo que todo es vanidad. Y habiendo tenido tantas cosas, él ve como que a la misma vez como que no tuvo nada. Pero vamos a ubicarnos en tiempo y espacio para tener mayor contexto. Hay gran enseñanza para ti y para mí en todo esto. La palabra de Dios es una gran y enorme escuela. Entendemos que hay que trazarla correctamente, que algunas cosas están escritas para nuestro bien, para nuestra aplicación y conocimiento. Otras no son aplicables para nosotros en este tiempo de gracia. Y por eso es que tenemos que trazar la escritura correctamente. Pero hay muchas cosas que no deben ser ignoradas porque tiene mucho de práctico. El capítulo 10, Primera de Reyes, en parte dice así. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Así que esta reina llega donde él, le llega la reputación de este hombre que es muy sabio, y ella viene a hacerle preguntas, y preguntas difíciles, a ver de qué se trata este hombre, a escudriñarlo, a averiguar de primera mano si las cosas son como le están llegando a sus oídos. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. O sea, en términos beisbolísticos y utilizando una frase que decimos en Puerto Rico, se las bateó todas. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Así que había una logística. Todo allí era impresionante, tenía una presencia imponente, y esta dama queda impresionada con todo esto. ¿Y quién no quedaría impresionado? Estamos hablando de cuando las cosas van corriendo bien, están corriendo bien. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. O sea, ella se quedó corta. Lo que le dijeron no fue todo lo que tenía que describirse. Versículo 8, capítulo 10, Primera de Reyes. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que le hagas derecho y justicia. Maravillosas palabras, muy ciertas. Porque uno puede estar hablando de Salomón y todo lo ostentoso e impresionante de lo que le rodeaba, de su reino, de sus operaciones, de sus riquezas, de sus sirvientes. Pero realmente el crédito se lo lleva el Señor, el dador de todas las cosas. Y Dios da, y también Dios quita. Pregúntenle a Job si eso es o no es cierto. Así que queda impresionada esta dama. Vamos a dejarlo ahí. Y quisiera que nos moviéramos al capítulo 11. Es mucho lo que podríamos considerar, pero obviamente por falta de tiempo. Y hay unos puntos específicos que yo quiero que tú y yo meditemos. Venimos meditando sobre lo que expresa Eclesiastés. Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, perseguir al viento. Él habla de todo lo que él tenía y de los árboles y de los frutos y de tantas cosas que recuerdas que menciona. Puedes ir nuevamente allá y echarle un vistazo a esos primeros capítulos. Y uno considera que si él le pidió sabiduría a Jehová, esa sabiduría iba a permanecer en él. Lo que lo haría casi prácticamente un hombre infalible, o por lo menos eso es lo que uno hubiese pensado. El tiempo pasa. No somos perfectos, obviamente. David el rey, lejos de ser perfecto. Moisés no fue perfecto. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice que estaba haciendo lo que no quería hacer y no estaba haciendo lo que quería hacer. Hay una lucha. En Gálatas habla sobre esa lucha de la carne y el espíritu. Pero vamos a seguir con Salomón. Tiempos muy, muy antiguos. Sin embargo, los problemas siguen siendo muy actuales porque el pecado sigue presente en el mundo. Antes de yo ir a ese capítulo 11, voy a aprovechar y leamos Éxodo, simplemente para refrescar la memoria, a ver si las cosas pueden encajar en algún lugar y tener mayor sabiduría tú y yo. Tengo ahora sí mi Biblia aquí, estás escuchando tal vez las páginas cuando las voy pasando. Y el capítulo 20 de Éxodo, lo hemos leído antes, pero vamos a empatar esto con lo próximo, que es el capítulo 11 de Primera de Reyes. Mientras tanto, Éxodo capítulo 20, y dice así, la palabra del Señor, lo que Jehová le va a hablar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, pero que habla mucho del carácter de Dios, de quién es Dios, de lo que le agrada y lo que no le agrada. Dice así, el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque estuvieron siglos de esclavos en Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Acuérdate de ese punto, es bien importante. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Léelo, espero que tengas tu Biblia a la mano. Esto no es cosa de los cristianos o de los religiosos que nos dicen religiosos, nos dicen fundamentalistas, fanáticos. Estoy utilizando lenguaje que puedo utilizar por este micrófono, pero nos dicen otras cosas más. Pero lo dice la palabra de Dios. Esto no ha cambiado nunca. Esto está en el carácter de Dios. Que Él no juega con este asunto de la idolatría. Ni un chispito. Voy a leer el capítulo 20 nuevamente, el versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, eso para que lo tengas en una esquinita de tu mente, que tú y yo lo tengamos en una esquinita, si fuera un escritorio, pon esta nota en una esquinita, no muy lejos. Ahora, vamos a Primera de Reyes y vamos al capítulo 11. Y acabamos de leer que esta reina, la reina de Sabá, quedó impresionada con la sabiduría y muchas cosas más de Salomón. Pasa el tiempo. Hay muchos detalles en más versículos, pero el capítulo 11 comienza de esta forma de Primera de Reyes. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Capítulo 2, o más bien versículo 2, disculpa. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Ahí está la fisura, la grieta en la pared moral y espiritual de Salomón. Si uno se descuida, puede ser la persona más inteligente o más sabia y puede resbalar. Pablo menciona en una de sus cartas que mire que el que esté crea estar firme, que no caiga. Y así ha pasado con muchos llamados héroes de las Escrituras y le ha pasado a millones de cristianos. Un descuido, pues, un descuido de la vida espiritual, una desobediencia, porque estaba claro, ya Dios había expresado lo que decía con relación a muchas cosas. A la nación de Israel le dijo muchas cosas, no tan solo los llamados 10 mandamientos. De muchas maneras Dios dejó saber lo que quería para ellos y lo que no quería para ellos. Y cuando Dios da una directriz, se cumple. Es obvio, alguien puede estar diciendo, pero tú has dicho muchas veces que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es cierto, eso lo dice la Escritura. Pero la misma palabra dice que la gracia no se debe usar para abusar de ella. Lo que quiere decir que no estamos bajo la ley es que la ley, por la ley no nos vamos a salvar. El cumplimiento o el intento de cumplir la ley, que solamente Jesucristo lo cumplió todo cabalmente y nunca pecó, lo habilita a él para ser el Salvador. Pero ninguna persona en el mundo puede cumplir ni siquiera con los 10 mandamientos. Y en Santiago dice que si se falla en un punto, se falló en todo. Es que entendamos que la salvación no es por obras. Ahora, la salvación es por fe en Cristo. Pero hay una manera particular de vivir. Y lo hemos leído, lo hemos considerado muchas veces en Efesios, en Gálatas, en Colosenses. Hay muchas instrucciones de cómo debe andar el cristiano en este tiempo de gracia. Pero el momento que estamos leyendo, las reglas que habían, Salomón debió haber conocido más y no debió haber hecho esta contaminación. Podemos incluir hasta la palabra adulterio espiritual, de él estar mezclando lo suyo que tiene que ver con Dios y de quién él está identificado, a la nación a la cual él dirige, con ese amor que él sintió con mujeres que eran de las que Dios decía que no, eran enemigos de la nación de Israel, y estaba la directriz clara de parte de Dios. Para que usted vea que este hombre pudo haber sido sabio, pero tal vez no fue tan inteligente, o fue muy inteligente, o no siempre fue sabio. Vamos a seguir en el versículo 3 de Primera de Reyes 11. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando él debió haber alado a estas mujeres para su lado, para dejarles saber, y alguien dirá, pero es que no debió haber tenido más de una. Eso eran otros tiempos, es un buen estudio que se debe hacer porque aquello se permitía para aquel tiempo, pero ahora no, porque ahora en las reglas actuales no se puede. Usted marido de una sola mujer, como dice el apóstol Pablo, cuando aquellos que van a servir al Señor, las mujeres también fieles y respetando a su esposo, ya eso de tener todo este reguero de parejas, lo que hace es que mete a la gente en muchísimos líos. La gente admira mucho a las estrellas de Hollywood y los artistas de diferentes géneros, ¿verdad? Y los ven que se casan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Y cada vez que vuelven a casarse, todo el mundo quiere ver las fotos de la última boda. Realmente eso no se debe apoyar. Y eso habla mucho del vacío que tiene que tener esas personas cuando están dando esos tumbos. Pero Dios juzgará. Uno simplemente ve lo que dice la Escritura y lo que sucede entre las personas. Así que si la matemática no falla y dice que tenía 700 mujeres reinas, yo estoy seguro que él estaba siendo bien selectivo de qué mujeres eran las que a él le gustaban y por qué las quería al lado de él y por qué ellas no le decían que no, porque este es un hombre con un poder político enorme y económico también, y tenía su fama, ¿verdad? Su reputación, por llamarle de alguna manera. Pero dice que tenía también 300 concubinas. Pues son 1,000, creo, ¿verdad? 700, 800, 900, 1,000. ¡1,000! 1,000 mujeres. Usted, a lo mejor, tú te estás riendo. Pero realmente esto, eso conlleva un presupuesto enorme. Pero más allá del presupuesto y el tratar de complacerlas a cada una de ellas, que ninguna es distinta a la otra, o sea, perdón, todas son diferentes, ¿verdad? Todas son diferentes, ninguna es similar a la otra. Cada una tal vez exigiendo lo suyo, con su temperamento particular. Él estaba en un imposible. Pero el asunto es la desobediencia. Aquí está el meollo del asunto. Y estas cosas acarrean consecuencias. ¿Qué es lo que decimos aquí a cada rato? Que en Gálatas lo dice en el capítulo 6, que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si siembra para la carne, para sus placeres, para su egoísmo, lo que va a haber es problemas, muerte. Si siembra para el espíritu, que se concentra en lo de Dios y crecer en esa relación con el Señor y andar en el Espíritu, entonces eso trae vida, vida espiritual buena, vida eterna. Pero aquí, lamentablemente, Salomón, hasta aquí le estamos viendo que no siempre tuvo la sabiduría o no la siguió cultivando, se descuidó, ahí hubo una fisura en su carácter, en un gran interés por la mujer. Sansón tuvo el mismo problema. David también se metió en problemas, pero vamos a seguir leyendo. Ya estamos viendo escuelita a escuelita, ¿verdad? La escuela de Dios. Podemos sacar diferentes cosas de esto, de este relato. Esto basado en hechos reales, ¿sabes? Esto no es ni parábola, ni fábula, ni nada. Esto es la verdad de la palabra de Dios. Este hombre existió, sí fue muy sabio, no siempre fue sabio. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ahí la cosa se va poniendo peor. No tan solo que está teniendo esta relación estrecha, íntima, con estas mujeres que de plano ya eso no estaba bien. Eso no estaba bien. Ahora se va a complicar la cosa. Porque dice, sus mujeres inclinaron su corazón, o sea, su interés, sus prioridades, su mente, su espíritu, su norte, inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Así que aquí están haciendo una comparación entre Salomón y David. Pero recuerden lo que leímos de Éxodo, ¿verdad? Con relación a los ídolos, con relación a lo que Dios dice, que no se puede tener más ningún Dios, solo hay un Dios, el Dios de los cielos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Con eso no hay discusión. Pero aquí va Salomón, tratando de cumplir, llenar algo en su ser, muy interesado en 1,000 mujeres. Casi nada. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Pobre Salomón. Usted lo está viendo como que va cayendo en un barranco y usted no lo puede detener. No le puede tirar una soga para pararlo. Salomón, ¿qué has hecho? Mira, muchacho, no seas tan tonto. Pero ahí va. Estamos leyendo lo que dice la Escritura. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Hay otros escritos sobre otros reyes que tuvo Israel donde cuando se empieza a hablar de tal o cual rey decía e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová y otro decía e hizo lo malo. Porque Dios va monitoreando todo. Pero en récord quedó que algunos eran buenos regentes, buenos líderes y otros no. Así que aquí está el pobre Salomón, el hombre más rico que haya existido financiera, económicamente, en la historia del mundo, según algunos estudiosos, y que algunos, aquellos que dicen que quisieran tener una mujer en cada puerto, pues miren, eso no trae felicidad. Eso es hay un espejismo. Podría parecer gran cosa ante el mundo, pero decir, wow, qué macharrán, qué clase de tipo, wow. Qué hombrazo. Mira que tiene a todas las mujeres tras él y las que quiere las tiene para él. Pero usted no quiere oír esta frase del versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Todos estos son ídolos, pero todo esto es una inclinación a lo malo, a lo demoníaco, podemos decir, a lo satánico. Porque si no es de Dios, y Dios tampoco quiere que le hagan así un ídolo, como dice, no te harás imagen. No te harás imagen ni lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Eso es una directriz. Eso no hay que darle mucha vuelta y hacer estudios bien profundos. Dios dice que no, punto, y se acabó. Él es el número uno. Él es el único y verdadero Dios. ¿Qué le pasó a Salomón? Se descuidó, se desvió, y cuando usted se sale de la luz, lo que queda es la tiniebla. Dice el versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mire qué abominación, qué falta de respeto al Dios que le había dado todo, al Dios que le dio las riquezas, le dio la sabiduría. Él hereda un reino de una nación, no es cualquier nación, ¿sabe? Es la nación fundada por Dios, la nación de Israel. La nación a la cual Jesucristo va a regresar, y desde ahí va a reinar desde Israel, con los 12 tronos, con los 12 apóstoles y todo lo que viene en el futuro. Y Salomón es parte de toda esa cadena. A pesar de sus errores, el plan de Dios no se interrumpe. Pero es triste ver que esto sucede. Y sirve para escuela a todos, a cualquiera de nosotros, que algo nos puede desviar y acarrearnos graves problemas. No tan solo a nosotros, sino a todos los que están alrededor. Este hombre trató de hacer lo imposible. Cumplir y complacer, tal vez de muchísimas formas, a 1,000 mujeres. Y algunas que tal vez le echó los ojos y no las pudo tener para él. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón. Ahora sí que la cosa se puso terrible. Estas frases no son buenas. Donde dice el versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y en el 9 dice. Y se enojó Jehová contra Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. O sea, estaba advertido, estaba avisado y sigue. Esa actitud de esa insistencia de seguir hacia lo malo prevalece hasta el día de hoy en millones y billones de personas. Y se le dan avisos, se le prenden luces, se le sacan banderas de alerta, suenan pitos, suenan alarmas para que las personas no caigan en peligros, diversos peligros que hay en el mundo. Ignoran todo y siguen por ahí. Y entonces lo que viene es tribulación, dolor, tristeza, angustia, desespero, miedo, porque no puede salir nada bueno de ahí, un fruto del Espíritu, porque no lo hay. Todo es la consecuencia de la desobediencia y del pecado. Versículo 10 nuevamente, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Dicho y hecho, acción y reacción, causa y efecto. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Vamos a dejarlo ahí, ese es el versículo 14 de Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a ver qué otras cosas podemos sacar antes de que regresemos a Eclesiastés, que realmente es lo que estamos considerando. Pero ¿viste qué terrible? ¿Viste lo que sucedió? ¿Vimos tú y yo? Eso queda ahí escrito para profunda lección y análisis de todo el mundo. No de ti y de mí, solamente Dios quiere darse a conocer a todo el mundo. Pero no todo el mundo está buscando de Dios y por eso sus vidas están como están. Y lamentablemente, por eso es que la vida de muchos creyentes ha caído en deterioro, en dificultades por la desobediencia y alejarse de los estatutos de Dios. Seguro que sí. Bueno, hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Siempre es un privilegio. Gracias por estar escuchándolos. Espero saber de ti. Puedes escribir a grace21podcast@gmail.com. grace21podcast@gmail.com. Es Grace 21, ¿sabes? Los números 21, 21. Ok. Que Dios te bendiga. Te bendiga mucho.